Amigo Pellicer, muy buenos días.
Buenos días, amigo Palomar. Empezamos por lo bonito, ¿no?
Hombre, Pellicer, que ha ganado el Valencia. ¿Cuánto tiempo hace que no ganaba? No, he abierto con el Levante porque gran victoria. Y qué bien juega y con qué alegría juega.
Vale. Yo lo vi por una plataforma que hay y tal. Vi a trozos, sí, muy bien. Además tiene un equipito aseado, tiene dos jugadores muy buenos. De hecho, uno se ha ido a Inglaterra, les han dado 10 millones de euros por un lateral. Vale. Y el Valencia. Valencia ayer. Ayer era partido para jóvenes. Los poquito más mayores, era un día de raspa. Había medio estadio, había una parte del estadio que estaba un poco vacío porque, claro, 9 de la noche, con lo que está cayendo, pues vale. Yo lo vi en una pantalla grande, dejé el pase a familiares. Y le digo una cosa, este Valencia ha cambiado. Me alegro por los que no queremos que baje. Porque hay valencianistas que quieren que baje.
Yo no quiero que baje.
¿Sabe por qué? Porque es una forma de que Lin se puede ir. Pero yo les digo a esos valencianistas que está muy bien que lo piensen y estoy de acuerdo con ellos. Pero si baja, Lin no se va a ir. Lin se va cuando le paguen. Y si no le pagan, como no pierde dinero, le da igual que esté en segunda que en tercera. Le da lo mismo. Porque Valencia, por desgracia o por suerte, ya no es un club de sentimiento el que lo compre. Es negocio. Lo compro, acabo el campo, invierto y a cambio, con los solares del viejo Mestalla, hago pisos y ya está. Y cuando se acaben los pisos del viejo Mestalla, si no se recalifica Paterna los terrenos para hacer más pisos, pues el Valencia se irá a tomar gárgaras o continuará y el gran inversor invertirá miles de millones en el Valencia. Luego hay que vivir momento a momento. Yo disfruto día a día y me da ilusión este Valencia. ¿Qué quiere que le diga?
A ver, usted ha visto un cambio.
Hombre, el que no lo vea es porque está mirando negatividad. Llevamos 3 partidos de liga y en los 3 merecimos ganar o no merecimos perder. El día del Madrid fue una vergüenza lo que pasó.
Fue una pena, Pellicer.
Era un partido ganado.
Fue una pena.
2 fallos garrafales y el último segundo balón a la cruceta. El día del Sevilla no merecimos ganar, tampoco podíamos haber perdido, pero ya el partido estaba ganado, ¿vale? El Sevilla estaba deshecho. Y un churro de un tío que no ha marcado gol en su vida, un lateral, el portero que es el mejor del equipo.
A ver, pero era el típico disparo envenenado, de esos que va botando en el suelo, tiene el portero, tiene
él
gente
cuando
delante.
Cuando declara...
Sí, que fue un churro,
dice,
pero que...
Tiré porque yo no sabía qué hacer. Es un lateral. Es el gol que ha marcado en su vida.
No, pero que son esos chus que al portero siempre...
El portero falló y estaba de mala leche. Cuando le sacaban en primera línea, tenía un cabreo. Porque es el mejor.
Es muy bueno.
Y se lo coló él mismo. Eso él lo tira, lo despega con los dos. Se confió. Vale, no pasa nada. Y ayer, un partido
ayer,
duro.
¿Qué tal el partido?
Era un partido clave. Si tú pierdes ayer, te quedas con 13 puntos. La salvación estaba 7 puntos por encima de ti. O 6, no me acuerdo. Me da igual 6 que 7. Y el domingo juegas contra el Barça. Lo normal contra el Barça, el milagro será ganar.
Juegas allí, claro.
Sí, allí. El milagro será ganar. Pero,
bueno.
Bueno, ya, pero ya vas con ilusión.
Sí, sí.
Primero, si pierdes, vamos a 3, 4, 5 puntos de la salvación. Y si ganas, ya te has salvado. Ya está, ya no estás, ya estás. Segundo, luego ya vienen los otros equipos, ya, equipos más flojos, Leganés, todo esto, tus equipos. Pero ayer contra la Sociedad, que es un equipo bueno, un equipo con internacionales, un equipo que está arriba, no es jugar la UEFA, tal, vimos algo. Primero, unos 20 primeros minutos muy bien jugados, muy bien jugados. La gente muy bien posicionada y jugadores que habían entrado en el olvido eran otros jugadores. Javi Guerra, ayer era un crack, era el Javi Guerra del principio cuando salió. Tárrega hizo un partidazo descomunal. La figura no fue el portero, prácticamente le tiraron un par de veces balones sin ninguna complicación. La primera vez que he visto un partido del Valencia esta temporada que la figura no fue el portero, porque no le llegó ninguna parada de complicada para nada. Luego vi Gallá, que está volviendo, Fournier, que ya también. Y luego en el centro del campo vi Almeida, que se ha recuperado. Como dije yo, Barrenechea, que todo el mundo lo critica, para mí es un crack, el argentino cedido. Y lo dije el primer día y a mí me han criticado. Pues ahí está, titular indiscutible. Y luego delante, Hugo Duro hizo un partidazo, acabó extasiado.
Pero usted ve que los jugadores están colocados de otra manera, que hay
cuando
otra
acaba el partido, que hay... Cuando acaba el partido, aquí hay que ver...
¿Me está ya lleno?
Los 3/4. Cuando acaba el partido, hay que ver las entrevistas. Le hacen entrevista a Hugo Duro. ¿Y Hugo Duro qué dice? Es que con la plantilla que teníamos, que tenemos, no sé por qué estábamos como estábamos. Nosotros somos mejores del puesto que ocupamos. Más o menos dijo eso. Es un dardo contra Baraja.
Sí.
El penúltimo partido, Hugo Duro no jugó.
Ah.
y jugaba el que tenemos cedido del Levante, que ese no va a jugar más ya con este señor, con este entrenador, que me parece muy bien. Eso se lo dijo en la entrevista, porque fue el MPVS del partido. Sí. Y le dice, es que con esta plantilla, con esta toja, no entendemos cómo estamos tan bajos. Vamos a decir, tenemos mejores jugadores de lo que estamos. Eso es un dardo contra el entrenador, pero muy sucintamente. Claro, ahí había un malestar dentro. Yo hablé con Feldman y Feldman me dijo, es que a veces hacen corrillos, que no se sabe. Javi Guerra era otro jugador. El de ayer fue un crack. Es decir, Tarrega, bueno, Tarrega está para ir a la selección. Es decir, que ayer el Valencia gana sin que sea la figura del portero. Sí, que la Real Sociedad tuvo su... Y nosotros también tuvimos ocasiones. Pero... Y luego sufrimiento de los últimos 7-8 minutos, que eso no nos quita nadie. Estamos condenados a eso. Sobre todo... Pero de tres partidos que hemos jugado, podríamos haber tenido perfectamente 9 puntos, 7 puntos, 5 puntos. Tenemos 4. Pero podríamos haber tenido como mínimo 7 puntos. O 9. 7 seguros. Con lo cual estarías ya prácticamente salvado.
Pero usted ve que ahora tenemos entrenador.
Tenemos un entrenador que yo no sé si es bueno o es malo, pero ha cambiado la mentalidad del equipo. Cuando se acabó el partido, la gente, los jugadores se apoyaban. Los viste extasiados. La cara que hacían de cansancio. Bueno, era tremenda. La gente se tiraba a tierra porque no podía continuar. De hecho, Hugo Duro se tiró un par de veces porque estaba totalmente asfixiado.
Vale, yo vi que íbamos ganando 1-0. Y digo, paso ya porque nos va a pasar
sufrir,
lo de siempre.
A patir.
Que en los minutos de descuento nos van a meter 1-2. ¿Qué pasó en los últimos minutos?
Pues en el último minuto pasó que la Real Sociedad intentó embotellarnos, pero no creo prácticamente en ninguna ocasión, bueno, una pequeña ocasión, pero el portero no hizo ni una parada. Ocasiones claras de gol, pues tuvo un par de ellas y parece que tuvo 3 o 4 también. Vamos a ver, era un partido que, y de hecho el entrenador de la sociedad, cuando coges el coche y lees lo que dice, nos han ganado, bien. Ha sido un partido, como que es decir, el empate podía haber sido, pero han ganado y no tengo nada a coger. No, dice, hemos sido superiores, no lo dijo nunca el entrenador de la sociedad. Y la sociedad tiene un equipazo, tiene 3 o 4 internacionales.
Sí, sí.
Salió, es decir, un equipo que bueno, está ahí. Y claro, y dices... Claro, este Valencia me lo han cambiado. Ayer era otro equipo. Presionaban, estaban bien colocados. Los que salieron no desentonaron con los que cambiaban. Y dices, Gallá ha vuelto otra vez a ser Gallá. Es que claro, hay cosas que... Y la figura no fue el portero. Eso es lo que diría yo. ¿Cuál sería el titular? El señor portero no ha sido la figura del Valencia. Que todos los partidos perdiendo siempre ha sido... De hecho... Hacía 2 meses que no ganábamos un partido, Palomar. Y desde el mes de abril aquí, creo que hemos ganado 3 partidos desde el mes de abril del año pasado. No, de este año, perdón. Es decir, que realmente llevaba 2 partidos ganados en toda la liga, de 19, 20 partidos que llevamos. Claro, estábamos en el chachachá, hundidos. Y entonces la ilusión ha vuelto. ¿Ha vuelto por qué? Porque ves algo. Claro, el domingo vamos a Barcelona. Yo qué sé, ¿qué quiere que le diga? El Barça, si le sale un partido, te puede golear. Si le sale un partido regular, pues le puedes ganar. Como le ganó Las Palmas,
sí,
le ganó Leganés.
Sí, que sí, que
final,
sí.
Al final el Barça está pensando...
Yo a mí no me da mala onda, ¿eh?
Además, deja jugar, deja espacio. Hugo Duro, me lo han cambiado. Estaba de reserva con el entrenador anterior. Claro, que el entrenador fue muy bueno, Baraja fue muy bueno, pero llegó un momento que por lo que sea se crean los entrenadores, a veces se crean mala sintonía entre ellos. Y este chico que no lo conocía ayer, más es valenciano, es de Cheste.
Oiga, ¿sabe que Cañizares, Santiago, el que era portero, destaca porque no tiene pelos en la lengua? En sus declaraciones.
Sí, sí.
Además, creo que vive en una especie de alquería por ahí en el campo.
Sí, tiene un piso en Valencia, tal. Y no en una alquería, sí que es verdad.
Sí, vive ahí en el campo.
Pero
y
también
tal.
Tiene piso en Valencia.
Sí, sí. En Valencia tiene bastantes cosas.
Vale, continuemos. Y además, se lo merece y se lo ha ganado.
Oiga, claro,
nadie se lo ha regalado.
Perdón, que no lo digo por criticar. Digo que además es un tío con muy buena cabeza porque supo invertir.
Nadie se lo ha regalado.
En bajos, creo que tenía movilidad con Ayala y no sé qué más. Y tiene mogollón de bajos en la Unidad
de
Francia.
Raúl de Madrid y cosas de
esas. Sí, pero un tío con mucha cabeza.
Arriesgando, ¿eh?
Y entonces, no se corta, y de Baraja decía que era como un poco pelotillero con los presidentes del Valencia.
Él ha jugado con Baraja, ¿eh?
Por eso lo decía.
Es que hubo un momento en el Valencia.
Sí, cuando viene Koeman.
Cuando hablamos de historia.
Cuando viene Koeman, que entonces echa a Albelda.
Hubo Baraja, Albelda y el otro.
No, pero Baraja no le echó, al contrario.
No.
Claro.
Era Baraja, Albelda y el otro, no me acuerdo quién era. Era Cañizares, Albelda y el otro, ¿quién era?
No me acuerdo.
Bueno, ya lo dirán los oyentes. ¿Qué los apartó Koeman?
Sí. Y el Cañizares comenta
y Baraja, que era un peso pesado. Baraja, sí. La media de las selecciones del Valencia Grande fue Baraja Albelda. No se mojó Baraja, por lo que se fuere. Claro, cuando tú has estado ganando todo, porque es la época dorada del Valencia, ganamos ligas, Benítez, UEFA, finales de la Champions. Claro, cuando entonces, claro, yo no sé si el Cañizares tiene razón o no. También es verdad que Cañizares, con todo el respeto y con todo lo que te respeto, eso hace dos años no lo podías decir.
Angulo. Nos lo habéis dicho
hace dos años no lo podías decir. Es que decir de algo cuando ha pasado, ¿por qué no lo dijiste cuando Baraja nos salva de bajar hace tres años? ¿Por qué no lo dices el año pasado cuando a mitad de temporada estábamos en la UEFA? Claro, cuando uno pierde es fácil hablar. Eso es muy típico de... Y puede tener razón. Tampoco habla mal de Baraja. Simplemente que Baraja... Yo sé cosas de Baraja. Yo conozco a un asesor que era de Baraja. Tal. Pero todos tenemos nuestra personalidad.
Que sí.
Pero Baraja nadie habló
que
mal.
Que yo digo lo que decía el otro, pero
Cañizares,
yo.
Y muchos como Cañizares, sí. No se atrevieron cuando estábamos en segunda, que bueno, no podía, y nos salvó a Baraja. Con chavales de la cantera.
Pues sí.
Y el año pasado, a mitad de temporada, estábamos salvados.
Nos salvó Baraja. Que
claro,
que sí.
Es que al final... Yo de Baraja no puedo hablar mal.
No hay que hablar mal.
Lo que sí que digo... Y además Baraja es un entrenador que estaba en segunda división en el paro. Entraba a equipos de segunda división en el paro. Fue un acierto. Y claro, y este entrenador que tenemos ahora, que podemos ver lo que... No lo conocemos nadie. Sé que es de Cheste, enhorabuena, valenciano. Que ha pasado por todos los sitios. Y lo ves, un tío racional. Y sé que el asunto, yo sé de gente, amigos míos, que lo conocen. El segundo. Por la relación de fallas y todas esas cosas. Ahora lo tengo que comprar. Lo que no se puede... Es que el Valencia está por encima de Baraja, de Lim, de todos.
Que sí.
Y por encima del negocio de la construcción. Y por encima de los fondos de inversión. Por encima de todo. Yo estoy hasta las narices de que el Valencia sea fondos de inversión, inversiones, negocio. No, el Valencia no es un negocio. El Valencia es algo que el cliente es para no ganar, para perder. Y si entras para ganar, cuando deje de ganar, se irá. Y eso es lo que me fastidia de este Valencia. Que es, el Valencia vale por los solares de Mestalla. Y compran eso para luego. Y están comprándose ya el futuro de lo que va a ser el campo. Me parece muy bien. Pero Valencia no es un negocio. El Valencia para
tiene
mí,
usted razón.
El Valencia para mí es algo que hemos mamado desde 55, 45 años de socio. Mucha gente como yo. Y es ese sentimiento que tenemos de que no éramos Madrid y Barcelona, pero cuando jugábamos segundo y tercero había sensación. Y nos daba igual, pues, y los presidentes nos creían ilusión. Y los presidentes que entraban, muchos perdían dinero. Otros, pero ganar, yo no he visto a nadie que se hiciera rico en el Valencia. Bueno, uno. Pero por culpa de las acciones, Paco Roig.
Vale.
Pero eso fue una cosa puntual. Pero fue una cosa que no ha vuelto a pasar. Las puñeteras acciones.
Hombre, presuntamente con compraventa de
jugadores. A mí me ha dicho
que
el Valencia
igual, ¿eh?
Entró en sociedad anónima, no entró como el Barcelona y tal, porque no quiso a alguien. Pero bueno, eso es historia. Lo que quiero decirle yo es que el Valencia ahora se ve como un negocio de rentabilidad. Los solares valen tanto, haremos 500 viviendas o 200 viviendas y el campo... No sé, me parece muy bien. Pero aparte de eso, el Valencia es sentimiento. Y hay cosas que no podemos perder en Valencia, que son nuestro Valencia, nuestro Levante, el Castellón. Es decir, y el fútbol, que la gente que
pero
va
el
al fútbol...
el fútbol menos equipos muy contados es un negocio ruinoso, ¿eh? Bueno, en el caso de Valencia, porque tiene lo de
dígame un
igual,
equipo,
¿eh?
Si no tuviera los solares, Valencia, ¿quién querría el Valencia?
Nadie.
Pero aparte de solares hay que hacerlos, ¿eh? ¿Y qué valdrá la vivienda dentro de 10 años? ¿Y quién me dice cuando empiezan a hacer la humidificación se cae bajo, aparece un resto romano? Yo qué sé. Es que el riesgo es muy grande para que se quede el Valencia. Y luego hay que acabar el nuevo campo. Sí, está, hay máquinas, pero ¿cuánto vale el presupuesto del nuevo campo? No lo sé. Si no hay presupuesto...
Me han dicho que las máquinas se están haciendo como el tapiz de Penélope.
Vale.
Por el 10 de este
vale,
por la noche.
Vale.
Que están entrando y sacando
no
cosas.
No quiero poner
las
comparaciones.
Para
vale, lo dije yo. Tú puedes poner maquinitas allí para limpiar el solar. Pero maquinarias son 200 trabajadores, 200 máquinas, como yo veo que están haciendo puentes nuevos y cosas de esas, a raíz del... Por cierto...
Diga,
señores de
todo lo de la Dana,
Cataroja y tal, pagarles, por favor. Ya van pagando algo, pero pagarles, por favor. Hay gente que le han conversado con el cliente bastante bien, hay gente que no ha sido bien recompensada y gente que está esperando, sobre todo de empresas y particulares de daños de casas, que necesitan ya el dinero para sentirse útil, para comprarse una nevera. De verdad, unos cobran más y luego el Estado... está pagando el 10% y el 5%. Oiga, si el dinero del seguro es nuestro, por favor, lo único que pide esa gente es poder empezar a habilitar su casa y vivir dignamente. Luego el accidente que ha pasado, pues bueno, son desgracias que pueden pasar. Pero no hay que magnificarlo tampoco. El edificio está bien, están viviendo. A veces se cae una escalera, bueno, pero todo
sí,
se magnifica.
Estamos todos muy sensibles.
Muy
con
sensibles.
Eso,
pero es que de verdad, es que yo que voy por esa zona, es que aún están las máquinas.
Hay sensación de abandono.
Totalmente.
Es que esta mañana he hablado con
totalmente,
el que usted conoce,
Paloma, totalmente.
Y me dice, esto es un abandono.
Pero es que la gente de aquí y los de Madrid tenían que ir a verlo. No van. ¿Cuántas veces ha venido el presidente del gobierno?
Pues que yo creo que hace de pay por tallas. Y luego fue un día al copy eso o algo.
Y luego no fue la Marguerite Robles a Picaña, sí, un día aparece la foto, porque dos días antes había venido el rey. Cuando vino a Picaña y al Palmar y a Paiporta. Es decir, esa gente os necesita. Y si votos dais y dais la cara, ¿qué ministro ha dicho? Mañana tendréis 5.000 millones. Pues están pidiendo fondos de Europa, que no sé si se han pedido aún.
Pues creo que mañana cerraban el plazo.
Estamos ya jugando. Estamos jugando en algo. Es de verdad Sánchez y compañía. Esto no es partidos políticos. Mire, o volvemos a la... Hay un artículo, hay una entrevista de Vázquez, el que fue alcalde de La Coruña, 20 años,
sí,
embajador.
Francisco Vázquez.
Un factotum
del PSOE. Embajador en el Vaticano.
Un factotum del PSOE, que la lean, por favor. Pongan Francisco Vázquez, entrevista de lo que es la democracia y lo que es el PSOE actualmente. Ahí te lo explica todo. Ese no es el PSOE que yo conocí. PSOE se ha convertido en un partido unipersonal.
Es que
no hay bases.
En vez de partido social es partido sanchista.
De hecho, Vázquez le llama el
¿Sanchismo?
Le llama el sociocomunismo. Mezcla
sí, es que
socialista con el comunismo.
Se ha quedado todo lo de Podemos, claro, para ganar todos los votos,
claro,
de la derecha.
Y que me digan,
y se está comiendo a Yolanda.
Y que me digan en Europa qué país hay comunismo gobernando.
Hoy leía yo...
No, dígame un país
gente,
de Europa
no,
que esté gobernando el comunismo.
Es que hoy leía yo a un señor alemán, claro, enterado, que decía que en Europa mucha gente está pensando, ¿pero qué está haciendo España?
O sea, voy a decir algo que no quería decir. A mí me han llegado noticias que los grandes fondos de inversión que compraron mucha vivienda en España ya están empezando a deshacerse algo de ello. Porque el problema de la vivienda, yo lo voy a explicar muy fácil, pero muy fácil. La vivienda tiene un problema muy gordo.
Y espere, Pellicer. Espere un poquito y ahora lo contará, ¿de acuerdo? Buenos días, ¿cuál es su nombre? Sí, pues Carmen, que ha venido a vernos. Ese es Pellicer, Carmen. Sí.
Carmen, te quiero. Sí, qué joven ahí. Y qué guapa está.
Qué gracioso, ¿eh? Madre mía. Qué joven.
Pero te vas a sentar un rato con nosotros,
sí,
¿no?
Un poquito.
Pues aquí, siéntate ahí, Carmen.
Por lo mayor que soy, me dicen eso ya. Bueno.
99.9 Valencia Radio.
Mira que tenemos suerte con los oyentes. Ha venido Carmen y me ha traído una toalla que viene de maravilla, porque yo soy de esos que nunca compra toallas y todas las que tengo en casa están así de derribo, bordada con las iniciales RP, Carmen. ¡Qué maravilla! ¿Y cómo es la letra, Pellicer?
Letra gótica. Es una pasada.
Claro,
letra
no
del siglo XV y XVI. Viéndola me ha recordado mi infancia. Las mujeres bordando la puerta de casa,
sí,
con una cosa redonda y una tela. Y
sí, señor. Sí.
Yo tengo bordados de mi madre. De la, claro. Cuando se casaban,
yo de mi abuela y de mi madre,
bordaban,
sí,
las sábanas, bordaban las
servilletas. Sí, señor. Sí,
yo
señor.
Tengo bordados de
eso. Yo pues, hacía eso también. Primeramente hacía eso y después juegos de cuna y después manteletes de fallera. Lo
yo
último
no sé, pero qué cosa más curiosa. Cuando se iban a casar hacían eso para.
Era, sí, algo, era el ajuar, ¿no?
Sí, ajuar. La ajuar.
Claro.
Sí.
Es, yo tengo servilleta y alguna sábana bordada por mi madre. Sí. Ponía el nombre de mi madre y mi padre.
Sí.
Pues para a mí, que veas lo que hemos
¿qué
perdido.
¿Te ha traído a ti, Silvia?
Una bolsa personalizada con un corazoncito, con un ribete y además con mi nombre bordado,
madre
Silvia.
Mía, pero
o sea,
bonito,
bonito. Y además le he dicho que ha atinado porque no tengo ninguna bolsa de estas de tela.
Mira, qué bien te viene.
Pues Carmen, muchas gracias.
Estaba
pero cuando
pensando,
vengas no nos traigas
una.
Nada. No nos traigas
cuando
nada.
Una tarta de manzana.
No nos traigas nada. No, que nos la comeremos.
Solo,
y no.
¿Sabes lo que he
solo
hecho
tu
yo,
presencia.
Me he comprado 5 o 6 kilos de manzanas espedriegas. ¡Qué maravilla!
¿De
qué
manzanas
buenas.
Qué?
Espedriegas. Son
qué
las
buenas.
Mejores manzanas del mundo.
Sí.
Son del Gonda de Muz.
Sí.
Quedan muy poquitas y sí. Duran barbaridades.
¿Dónde lo he comprado?
Pues en una... No, una tienda que he pasado. Iba en el coche y he parado. Sí. Hay muy poquitas. Yo he comprado 5 o 6 kilos. Y hay algunas que son cristalinas, que eso ya es demasiado.
Parece que están colada, heladas, ¿eh? ¿Verdad? Parecen heladas.
¿Cuántas cosas quedan por saber? Ya le tendré una semana que viene.
Vale.
Esa manzana se come piel y todo, y es dura, y sí, es carnosa. Estoy haciendo propaganda y me van a quitar la competencia. Hay poquitas, no hay casi en ningún sitio, porque la zona que está en Conda de Mud, al lado del río, entonces hay muy poquita producción.
Pero mire que el sonido ese... Es gozoso.
Y el dent, perdón, y les encías te trago en sangre.
Chac, sí.
Sangre
sí,
de encía. Sí. Es una maravilla. ¡Y me he comido una! Por el camino iba en el coche comiendo la piel y todo. Y he limpiado la piel.
Sí, claro.
Y a toda bocilla, que es eso.
Mi padre me enseñó que.
Hombre,
que
eso con, lo he hecho toda mi
con
vida.
La manga limpiabas así.
Le echa el polvillo y
ya. La piel de manzana y a comer.
Yo me como la fruta con piel, la que puedo. La limpio, espera, no, pero la manzana, y la joven, si los virus llevamos todos dentro, pues ya está. O sea, precaución sí, pero a vivir obsesionado. ¿Tú eres la clase media de las obsesiones que tienen todos los días?
Sí.
Yo veo, el otro día vi una, que yo cuando una persona la veo depresiva, digo, te encuentro fatigada. Y al rato se me pone a llorar. No falla. Hay mucha depresión. Yo le digo que están fatigados. Y estamos hablando de clase media, ¿eh? Porque queremos que el Estado y la sociedad sea perfecta. Amparo, es Amparo, ¿no?
Carmen
sabe por dónde voy. Sí. Y además, con la generación de ella y algo de la mía, no te quitas la peso, la chepa te la lleva siempre. Que si no hay hijos, nietos, bisnietos, vecinos, sobrinos... Oiga, sálvate tú, narices. El problema es de ellos. Es lo que... Y la hice reír. Se puso a llorar, ¿eh? Estábamos en Mercadona y se puso a llorar, ¿eh? Allí, es decir, y tenía mucho poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque en la vida... Hay una cosa que es la ilusión. Levantarte y tener ilusión por hacer algo.
Carmen tiene ilusión.
Hombre, imagínate
se
el bordado.
Se le ve enseguida.
Imagínese el bordado. Y mira qué felicidad tiene.
Sí.
Y gente de 40 años tiene la felicidad que tiene
sí,
ella.
Sí, pero no sabes la edad que tengo, que soy muy mayor. No te lo imaginas.
Da igual,
la edad que tengo.
Carmen,
que...
Pero tienes actitud.
Mira, te voy a dar un consejo.
Sí.
Que a mí me sirve. Mi consejo. Envejece el cuerpo, pero no la mente.
Ya.
Grábate eso. Ese es mi mensaje.
Sí, pero los años pesan.
No.
Me pesan a mí, Carmen.
Mi cuerpo es de médicos.
Que yo ya tengo hijos mayores y un nieto que va a terminar este año la carrera de ingeniería de motores.
Madre
mía. Imagínate la mente, pero la mente no envejece.
Sí, tengo un chico que es una mina.
Perdona, que no envejece el cerebro, envejece el
cuerpo. Estoy muy activa porque también voy a clases de cultura general y eso también te hace.
Levantarse con ilusión, como hago yo, todos los días tengo algo que hacer.
La ilusión es fundamental, Pellicer.
Hombre,
sigo en serio.
Levantarte por la mañana y no saber qué hacer o pensar que todo está mal. Es que te hundes. Ya le digo, yo cuando digo, y además no falla, ¿eh? Yo veo sombras en ese aspecto. Digo, te encuentro fatigada, por no decir, te encuentro depresivo. ¿Por qué? Porque hoy día la depresión, de verdad, hay causas objetivas, pero muchas son subjetivas. Que tú quieres que la sociedad sea perfecta y lo que te rodea sea todo bueno, pues hay cosas buenas, malas. Y luego lo que digo yo, que tu hijo, tu hija no te lleva bien, el problema es de él. Sálvate tú. Es que tú no puedes... Si quieres entrar,
Pellicer,
Palomar, si queremos entrar en el bucle...
Eso importa mucho.
Sí, perdone, pues entra dentro.
Porque yo es que te voy a decir que, por ejemplo, yo vengo de una familia muy humilde y mi marido ha sido pues un trabajador, pero trabajador de trabajar, ¿sabes? Y mis hijos, el chico mío es profesor de inglés.
Fíjate.
Haciendo cuatro años de para poder entrar a hacer, porque era interino y no conseguía las oposiciones. Y la chica mía es abogada.
Como Pellicer.
Ya está.
Sí.
Pero eso
pues
es
buen... sois es un reflejo de España.
Claro.
Sí.
Padres trabajadores.
Pero.
Dan carrera a los hijos.
Mi marido era un currante y una
mujer. Usted se lo cuento yo, le cuento mi vida.
Ya.
Le cuento mi vida. Yo fui agricultor hasta los 19 años. Yeah. Iba al campo todos los días, desde que tenía uso de razón. Mi padre no sabía casi leer y escribir. Y mi madre murió, era muy joven. La vida es dura.
A mí siempre me ha impresionado...
Mi padre era trabajador de astilleros. Mi padre trabajó en astilleros.
Sí. Pero siempre me impresionó ya hace años, si lo repito, que bueno, el rosadito que tiene chulo y tal y cual. Y bueno, Pellicer, tendré jardincito y tal, que dice... Todo cemento.
Todo.
Que yo he ido al campo toda mi vida. No quiero ver una planta, Ramón.
Normal.
No quiero ver una planta.
Normal.
Y digo, ¿es verdad?
Claro.
Y digo, ¿quién tiene plantillas en la terraza? Yo, que no he ido nunca al campo.
Claro. Claro. Pero usted no tiene tierra. Vamos a ver, yo que tengo una parcelita, hormigón, casi me tiran de casa. Y ahora, quien rega las cuatro plantas soy yo.
Ya.
¿Vale? Porque la agricultura es lo más duro del mundo.
Ya.
Y es lo más mal pagado. Mire, yo a veces voy a hablar. Hay una cosa pendiente.
Sí, luego lo vemos.
Yo, cuando veo a la gente burguesa que presume, ¿no? Notario, registrador, médico, abogado, tal, bam, 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 bam. Digo, oye, en los años 40, 45, 50, esa gente no tenía comida. ¿Y quién mantenía a esa gente?
Los agricultores.
Los agricultores de Chirivella, La Guasa, Aldaya, Masamagrey, los de la Horta. Porque hacían patatas y cebollas, porque aquí no había comida. Y les pagaban a 5 pesetas el kilo de patatas, de cebollas, y cuando ibas a un médico te cobraba 5.000 o 3.000 pesetas. Los valía dos anegadas. Luego, no, respetémonos todos. Es decir, todos nos necesitamos, ¿eh? Es decir, y eso es una cosa que yo lo transmito siempre, digo, que aquí no hay más ni menos.
Pero una Beicer, un detalle que se nos ha escapado del marido de Carmen.
A mí no se me ha escapado.
Trabajaba en astilleros.
Claro. No, mi padre y mi marido.
¿Tu padre en astilleros?
Mi marido...
el padre en astilleros de cuando había astilleros,
sí,
en Valencia.
Sí, sí, sí.
Que había astilleros.
Sí. O sea,
bueno, yo es que nosotros vivíamos en un piso en la Malvarrosa de que era del grupo de astilleros.
Perdón, había astilleros, yo me acuerdo que era un tío.
Pero con pisos y todo.
Cuidado, sí. Pero además todo dependiendo de astilleros. Pero es que estaba Altos Hornos de Sagunto.
Y el Economato que había también.
Claro, Altos Hornos de Sagunto, no era cualquier cosa, ¿eh?
No, no.
Hombre, y nos dábamos por muy afortunados, no, porque allí, teníamos un sueldo.
El puerto de Sagunto tenía más de 100.000 habitantes.
Sí.
El puerto de Sagunto. Uh-huh. ¿Has oído lo que le he dicho a Palomar? Es decir, que no sabes lo que hemos perdido en Cali. Además, era trabajo bien pagado, porque era industria, bien remunerado. Cuidado, trabajaban. Y además, seguro. Te jubilabas dentro de la empresa. Uh-huh. Si no hacías una barbaridad o te ponías, o cogías una enfermedad. Es decir, todo eso se ha acabado ya. El funcionario de la empresa se ha acabado. Ahora todo es temporal. Todo es, pero bueno, si queremos esto, entonces sus hijos, efectivamente. Pero el poder adquisitivo que tienen ellos, ya veremos si lo tienen sus hijos.
Sí.
¿Por qué? Porque ellos era una sociedad más barata, era todo más era fácil adquirir una vivienda, era fácil tener una segunda vivienda. Ahora todo es complicado, todo es difícil.
No, tampoco nos fue tan fácil conseguir una vivienda.
Era más fácil, he dicho. Era más fácil. Una vivienda en los años 70, 60, por DVPO, se pagaba en 10 años. Y era el 10-15-20% del sueldo. Ahora la pagas en 40 años y es el 60% del sueldo.
No es tuya.
Ahora que estamos en eso, Pellicer, que el otro día soy incapaz. Hoy llamaré a gente. El otro día me explicaron por qué no se construye en España.
Vale, muy fácil. Muy fácil.
Y me dieron varias explicaciones. Y me dijeron, hay tantas trabas. Y entre el suelo, tal cual, y las trabas.
Primero.
Que los constructores te dicen, yo.
Primero.
Calla, calla.
Primero, lo que se está construyendo. Vamos a hablar de Valencia, capital. O de los pueblos de alrededor. Que es donde se construía inmensamente.
Pero se está construyendo muy poco.
Usted te va a los pueblos de alrededor. Masanasa, tal. Que es donde la gente vive. Coño. Perdón. 700.000 afectados. Es decir, casi tantos habitantes como Valencia, capital. La zona de afectados.
Sí.
Y es una parte de la provincia, porque si te vas a la parte de Masamagrey, que es la otra parte, Manís, ahí no es, sí, estamos hablando de la parte de Alcira, tal, 600.000, casi la ciudad de Valencia. Ahí todo es construcción nueva, la inmensa mayoría, sí. Adosados, pisos. Ahora,
¿por qué no se construye?
Ahora, ahí no hay grúas, no se construye nada, solo construye en Valencia solares.
Y muy poquito.
Solares consolidados de la crisis del año 2007. Que habían solares que se quedaban vacíos en la zona de, sobre todo alrededor de la Fe y de la zona de Patrais.
Sí, eso ya se construyó.
Y eso se va a acabar.
Sí, sí, eso. No, no, eso ya está vendido, vendidísimo.
Vale, y no hay más solares ya. Porque antes se hacía un pay, cogías 1.000.000 metros, quedaba el 80% de zona verde, que es lo que debe hacerse ahora, y el 20% se construía. Ahora, para hacer un pay, la gente que interviene, todo está prohibido. Por ejemplo, la zona de que yo he dicho ahora de la Riada, ya no se puede construir nada. Porque es zona de influencia de Riada. Es decir, tiene que interviene hidroeléctrica. Todos son trabas. Y lo que antes era 10.000 pesetas metro cuadrado, ahora son 200.000 pesetas, que en euros multiplíquelo. Lo que antes valía una vivienda de construir 300, 400 euros el metro, ahora vale 1.500 o 2.000. De construir solo, de la obra y de todo. ¡Basta! Claro, la vivienda de 100 metros se clavaba en 300.000, 400.000 euros. Porque de costilla
sí,
vale.
Pero dices, eso es otra cosa. Se venderían. El caso es que no se construye.
Pero no hay solares porque no se puede. Porque el terreno no se liberaliza. ¿Por qué en Estados Unidos y en otros países? Porque el terreno está liberalizado. Usted va a decir, yo aquí tengo yo 50.000 metros que he comprado. Quiero hacer viviendas. Y de 50.000, yo construyo de planta 10.000 y dejo 40.000 de zona verde. Y las trabas que te ponen para empezar, que el ecologista que pasa un pájaro, que el otro que no hay agua, el de la luz. Y al final lo paga el pueblo. Coñi, busquemos.
Con lo cual cae, suben más los precios.
Claro, porque
hay
no
poca
hay
vivienda
en el mercado, no hay.
Inseguridad jurídica.
y luego la seguridad jurídica. Vamos a ver. Sánchez y compañía, dejar de tocar lo que es la ley de arrendamientos urbanos, que es la ley que regula la vivienda. Esa ley ha durado durante 50 años y funcionaba 60 años. Yo he vivido como abogado esa ley. Y había una máxima para poder recuperar una vivienda: el propietario que ha pagado todos los impuestos del mundo, que tiene que conservarla en perfecto estado, que tiene sus responsabilidades, tiene sus riesgos, de, sobre todo, la falta de pago del inquilino. La falta de pago del inquilino hasta hace 10 años, o 15, o 10 sobre todo, desde que ha habido la movida esta, del populismo, para que el buenismo. Tú no pagabas, en 3 meses demandabas, o 2 meses, 3 meses, y iba allí, si consignaba, no pasaba nada, continuaba viviendo, y si no consignaba, venía la ley de desahucio. Y la desahucio lo llevan por falta de pago, y en 6 meses a la calle. Este señor, como tenía poder adquisitivo antes, se iba a otro sitio. Ahora, con la excusa que no tiene dónde ir, pues a lo mejor tiene una madre, tiene un padre, tiene un vecino, tiene un amigo, o que las entidades públicas, con nuestros impuestos, creen vivienda para esas cosas, pero que no lo asuma el propietario legítimo que ha pagado todos los impuestos. ¿Para dónde van nuestros impuestos? Para hacer eso. Viviendas para esta gente que hay que desahuciar. Pero el propietario, ¿cómo tiene que asimilar que no le paguen cuando él tiene que pagar todos los impuestos y encima le puede crear una ansiedad que puede acabar con la violencia? Una causa. Otra, el ocupa. El ocupa está regularizado ya sin haber una ley que lo regularice, por sentencias de que un ocupa, si pide 4 pichas, si pide no sé qué, ya tiene un derecho. Y tú no lo puedes tirar y encima tienes que pagar la luz y el agua y todos los gastos. Claro, si queda una violencia, ¿qué ocurre? Como la ley de rendimientos urbanos, un ocupa es un delito, porque estás entrando en una casa que no es tuya y eso está regulado por el Código Penal. Allanamiento de morada. O robo. O entras a robar o allanas la morada que no es tuya. Tú, la policía, para entrar en su casa o en la mía, si no hay una orden judicial por algo muy tonto, si entran, la policía va a la cárcel. Y aquí entra un cualquiera, no va a la cárcel, encima tú vas a la cárcel, si le corta la luz, si vas, si quieres. Claro, eso que hace que el que tiene una vivienda está asustado. Si lo alquilo y no me paga, se crea el estado de necesidad. Lo tienes hasta que. Si lo ocupa, no lo puedo tirar, págale todo y encima me destroza la vivienda. Entonces crea una ansiedad. Cuando él ocupa, hay que darle vivienda. ¿Pero quién? Los entes públicos, que para eso pagamos impuestos, que no vayan a otras cosas que no sirven para casi nada o nada. La vivienda es el primer problema social que tenemos en España, aparte de los sueldos y el trabajo. Y eso se soluciona que los impuestos se quiten de algunas cosas que no sirven para nada. No quedará, no, el oyente que decida, pero sabemos de qué va todo. Y que se vaya donde tiene que ir, que es a las necesidades vitales, que es la vivienda. Y el que no pueda pagar, el que no demuestre que no tiene medios y que el ocupa, le damos una vivienda la que podamos y que no pague, pero que no lo asuma el propietario. ¿Eso qué crea? Que los fondos de inversión que han comprado mucha vivienda en España, a mí me han llegado ya campanillas de que están empezando a vender porque no están protegidos jurídicamente. Claro. La protección del propietario, que está el propietario está regulado en la Constitución española. Claro, qué bonito es con propiedades de otros hacer
en efecto
el buenismo. Y entonces, ¿qué ocurre? Crea una ansiedad y un malestar, porque hay gente que dignamente unos compran. Es decir, y eso es la regulación de la ley de derechos urbanos o el Código Penal. Usted ocupa, si no se va, usted hace un allanamiento.
A ver, en toda Europa.
Efectivamente.
En toda Europa, creo que en Inglaterra es 24 horas a un ocupa, le echan. En Italia, Europa, en Francia, creo que son 48, vale, pero 48 vale. Como máximo, en vale, Alemania y tal, vale. En 34, 48, te tienes que ir, Carmen.
Sí, sí.
Carmen,
sí.
Muchísimas gracias por el regalo y por la visita,
¿eh? Tan feliz y tan guapa.
Ven cuando quieras, venga. Vale. Entonces, ayúdale con la puerta, Pellicer. Es que tengo la puerta es como la de un submarino. Que mañana, cuando venga Mon, nos dirá que yo creo que el miércoles, Silvia, teníamos entrevista pendiente con
los submarinos y tal. De momento dice que Ponce es su héroe.
Ya. Menos mal que Ponce es el hombre de la casa, de Moni y de la mía. Menos mal. Pellicer, tenemos lo de Yolanda y el debate, que lo ha buscado Silvia, que me lo ha contado usted. De hecho, ahora se lo
yo lo he encontrado, efectivamente. Di la noticia.
Lo tienes vale, por ahí, ¿no? A
sí,
ver.
Sí, os leo el titular.
Yolanda
el,
Díaz.
El Tribunal Superior de la Justicia condena en costas a Yolanda Díaz tras ocultar sus gastos de viaje promocionales cargados al erario. La vicepresidenta los ocultó durante año y medio y solo tras ser demandada ante el TSJM, el debate, pudo acceder a las cantidades gastadas en sus excursiones promocionales por el mundo. Ahora la justicia la condena en costas, mientras su gobierno intenta frenar a la justicia y a la prensa.
O sea que Yolanda denunció el debate, ¿no? O sea, ¿Cómo está la cosa?
No.
Pero que Yolanda hizo sus gastos por ahí. Pero
Yolanda
y no lo quería contar. Pero eso no eran los de la transparencia.
Ahí voy yo. Cuando iba de gasto de representación, sí, creo que es de 40 a 70 mil euros. La cuantía es esa. Pues que comparaba a lo mejor un traje, o se comparaba un hotel, la habitación, o metía gastos de representación, gastos que no tocaban. Todo no cabe en los gastos de representación. Y entonces Yolanda les dijo que iba a querellarse y cosas de esas al debate, que se lo sacaron con un documento. Entonces el debate lo demanda civilmente, no penalmente, para que el juez diga si tiene que devolver ese dinero al público o si ha habido una mala praxis económica, no penal, porque tú cuando haces cosas de esas igual interpretas que puedes.
Sí, claro, sí.
Es una vicepresidenta. Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo que dice es que efectivamente esos gastos que pueden ser no están totalmente demostrados, con lo cual lo que no sé, el fallo seguro lo que dice. Igual dice que tiene que volver la parte al erario público o igual no los ha acreditado. Y condena en costas a Yolanda, porque Yolanda se opuso a esa demanda y ha perdido la demanda. Esto es una vergüenza, Palomar. Porque Yolanda iba contra el debate, iba a decir que rectificar y el debate le he puesto la demanda. Pero no para quedarse el dinero en él, sino simplemente estamos hablando de 40 a 70 mil euros. Es decir, y yo pienso, ¿es la primera vez que lo ha hecho? ¿Es la segunda? ¿No lo ha hecho nunca? Tercero, ¿todo vale? ¿Dónde está la transparencia? Estamos hablando de un partido de izquierda, de izquierdas, de obreros, de todos iguales.
Sí.
¿Qué trajecitos llevan esos? ¿Qué visten? ¿Qué bolsos llevan?
Compárelo con Marcelino Camacho y Nicolás Redondo.
Mire, no me caliente.
Que Marcelino Camacho llevaba jerseys que le tejía a su señora y Nicolás Redondo siempre llevaba los jerseys esos con el cuello vuelto. No sé,
Nicolás Redondo iba a ser el presidente de España del PSOE.
Pero fue el que se apartó para dejar a González.
Compárese usted.
Porque vio que Felipe era.
Ramón Tamames, que era comunista, sí, que estuvo en la cárcel. Sartorius, que era comunista. Aquella gente de izquierdas, compárelas con los que hay ahora. Y cómo vestían. No, Martín Gancho vivía en un piso de 60 metros con su mujer. No tiene ni para comer. Y estuvo en la cárcel mucho tiempo. Y cuando llegó la democracia no se aprovechó de nada. Es decir, ¿esto qué es? Que la ley de transparencia, ¿para quién sirve? Para unos y para otros no. Esta sentencia es una sentencia, en teoría, ética. No es una sentencia, no hay delito, no hay. Simplemente que no ha podido acreditar esos gastos suntuosos. Y el tribunal le dice, oiga, yo no digo que usted lo haya hecho mal, pero lo que está claro es que usted no ha demostrado que eso entrara dentro de su gasto de representación. Y le condeno en costas, porque se opuso a la demanda. El fallo no lo han puesto ahí, pero si han puesto en costas es porque el pleito lo ha perdido. Luego es verdad que eso es dinero que se gastó en es decir, y tú lo ves como van vestidos. Yo veo a Ábalos que lleva unas chaquetas y unos trajes y unas corbatas. Esto es la izquierda que yo luché en los años 72, 71, 74, 75, 77. Claro, por eso todos los que somos un poquito mayores, como Vázquez, como Felipe, nos estábamos un poco alucinados. Y muchos no trepamos en la política cuando nos ofrecieron cosas, y otros han trepado y se han hecho millonarios.
Pero si del PSOE no había nadie. Si yo me acuerdo de Pina López Gay, que yo era un chavalín, Pina López Gay, no sé si era del Partido de los Trabajadores, de la ORT o algo, y hubo.
Pero ese no era el PSOE, ¿eh?
Y hubo. No, claro, pero a eso voy. Y de repente hay cierto escándalo en la izquierda porque Pina López Gay, que falleció demasiado temprano, en fin, era un mito de la izquierda, ficha por el PSOE para un cargo, pues no sé si sería, no me acuerdo, directora general de algo, secretaria de Estado de algo y tal. Entonces en la extrema izquierda hubo como un terremoto, como diciendo, pero si Pina López Gay, creo que venía de joven Guardia Roja, un sitio de esos muy extremos. Y a partir de ahí, todos los de la extrema izquierda empezaron a fichar por el PSOE para tener carguitos. Porque claro, la administración, como colocamos a tanta gente a dedo, necesita mucha gente. Y el PSOE, como no tenía gente, echó mano de los de la extrema izquierda, que eran jovencitos, tuvieron cargo, tuvieron sueldo y se acomodaron enseguida y se aburguesaron enseguida, cosa que me parece lógico. Y se comentaba decir, es que esos han pasado de la chiruca al traje de Adolfo Domínguez de la Ruga es Bella sin transición.
Hablamos de Telefónica.
Y fue así.
Hablamos de Telefónica.
Dos minutos tiempo para
Telefónica.
Hablamos
de Telefónica. ¿A quién han puesto presidente?
Pues no, es del Partido Socialista de Cataluña.
Vale. ¿Quiénes son los máximos accionistas de Telefónica?
Pues ahora el gobierno.
Un 10% lo tiene CaixaBank, otro vez el gobierno.
Y luego 2.300 también... millones de euros pagados por todos los españoles. Vale. ¿Para qué? Para que puedan colocar a uno de los
¿y
suyos.
¿Y el 60%?
¿Por qué? Para que a lo mejor no investiguen lo del software de Begoña.
Y el otro 60%, que son los pequeños inversores, no tienen derecho a elegir al presidente.
Sí, sí.
Vamos a ver, esto ya es...
Sí, es una cosa...
Se meten en cosas que nunca se
le ocurriría
a nadie.
Es una cosa,
A nadie se le ocurriría hacer esas cosas. Es decir, ya van al mínimo. Quieren, pero no
coparlo
dais,
todo.
¿No os dais
todo.
Cuenta que en democracia el poder es finito, no es infinito? Esa es la grandeza de la democracia, la alternancia. ¿Y qué pasa? ¿Que vosotros no, no creéis en la alternancia? Pues si estamos en Europa, os estáis equivocando, porque estáis haciendo algo que está a llamar. No tenéis el poder de ganar elecciones. La ganáis junto a partidos que en el fondo no son afines a vosotros, porque el PNV y Junts odian el PSOE. Lo para que lo necesitan, lo odian políticamente, cuidado, porque ellos son de derechas.
Sí, pero nunca tendrán a alguien que les conceda tanto como Sánchez.
Pero vamos a ver.
Pero eso que decía, pero a ver, hay gente del PP que dice, no, iremos con Junts, pero ¿tú crees que Junts va a votar algo con Vox y con el PP? Que no, que no.
Si le ofreces
más... amenaza, que tal, si le, que si igual, le, pero están si encantados le, con Sánchez, si le ofreces, y igual.
Si le ofreces más, que le da... Que pero es que encima, Bildu tampoco cree en Sánchez.
Nadie cree, Bildu, lo que está todo saber que le saca.
Bildu es independentista y quiere la independencia del país, igual que Esquerra Republicana. Está jugando con enemigos políticamente. Y eso es insoportable. Sánchez, que este año no lo aguantas. Porque
bueno, pues ya veremos, Pellicer.
Y si lo aguantas, y si lo
pues
aguantas,
ya veremos.
Pero mira, y la semana que viene hablaremos de que va, de las previsiones de subida de eso se manipula todo.
Sí, sí, pero bueno.
Porque te voy a decir una cosa. ¿Usted sabe, igual, Palomar, el dinero que se invierte en puestos públicos temporales, la cantidad de gente joven que está trabajando en el ayuntamiento un año, medio año? Eso es paliar el paro. Y es decir, estamos jugando en un juego que la empresa, que es la que mueve el capital, el que juega. La empresa no tiene salida. Sánchez, yo no tengo nada contra ti, porque me caes bien, porque te haga...
Pues a mí no me caes bien, Pellicer.
Déjeme.
Si no le conoce personalmente.
Déjeme que acabe.
Es que me da una rabia cuando dice esas cosas.
Es que usted no sabe que a veces el español valenciano tiene un sentido del humor.
Sí, vale, es verdad.
Me caes bien porque te ha elegido el pueblo y está gobernando.
No, bueno, no, él no ganó las elecciones.
Ya, pero ha sabido
manipular. Es que yo te volví a decir, y volveremos a ganar las elecciones. No, tú no las ganas.
Nunca
porque tú has logrado y es completamente legítimo.
Nunca las has ganado.
Nunca las has ganado.
Como el PP no ganó la Comunidad Valenciana tampoco.
Exacto.
Ha tenido que empatar con Vox, vale. Pero Sánchez, vas a peor.
No, pero el PP fue el partido más votado.
Por supuesto.
Y el PSOE en España, ¿no?
No, nunca. Nunca lo ha sido. Pero Sánchez vas a peor. Estás pactando con enemigos.
Porque le da todo igual, Pellicer. Él quiere mantenerse el poder.
Y el problema es que no te das cuenta que el PSOE es más que tú. Y, es decir, si tú te vas y entra otro, que entre todo el PSOE, no pasa nada. Y el PSOE continuará.
Ay, pero el poder...
Pero ¿sabes lo que ocurre? Europa te da señales de lo que ha pasado en partidos, sobre todo del socialismo o del Partido Conservador. Están desapareciendo, Palomar. Dígame en qué país.
Sí,
quitando de Alemania. Que
en
veremos,
Alemania están hartos.
Ya veremos el mes que viene lo que pasa.
Ya verá usted.
Y luego, lo último, ya acabo. Teresa Rivera en Europa dice sí a las nucleares.
Sí, y en España
Y en España dice que no.
Ya.
Mira, por favor.
Sí,
¿cómo?
Sí.
Sánchez, eres... Pues eso, lo que eres, un pillo.
Que siga ganando el Valencia, Pellicer.
Con respeto a la democracia.
Y que siga ganando el Valencia.
Y sobre todo, que en Madrid cuando ganamos que no lo digan. Que no lo dicen, ¿eh? Cuando perdemos somos noticia.
A ver.
Visca Valencia y
a ver,
algún
si
Valencia.
Vamos al Camp Nou y ganamos ahí 0-2.
Si guañéis ya en el Camp Nou, ya te podéis morir.
Le queremos, Pellicer.
Vale, gracias.
Un beso, Pellicer.